Escuches la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Después de esta breve parada para ponernos al día de lo que está pasando en España y en el mundo, seguimos adelante aquí en la noche de COPE. Hemos llegado al ecuador del programa, eso significa que enseguida es la hora de la crónica negra. Si las historias que te contamos cada semana con José Manuel Frías te ponen los pelos de punta, no te digo nada de lo que te vamos a contar en un momento. La historia de una mujer que se hizo un hueco en la crónica negra bajo el sobrenombre de la estranguladora de París. Una mujer que era capaz de matar a niños, de estrangularlos, lo hizo incluso con sus hijos, acabó muerta en un manicomio, ahogada, estrangulada por sus propias manos. Para evadirte después de una larga semana, un buen plan para el finde es ir al cine, en el que te voy a contar que es uno de mis planes favoritos. Bueno, pues Jerónimo José Martín ya anda por aquí ultimando algunos trailers, poniendo las últimas notas a las pelis que se estrenan precisamente este fin de semana, y todo su análisis nos lo va a contar dentro de un ratito. Le he estado mirando entre sus cosas, le ha puesto un 7 a la película Black Mass, la nueva peli de Johnny Depp, y un 4.5 a Mi Gran Noche, esta peli tan promocionada de Alex de la Iglesia, donde aparece Rafael. Bueno, a ver qué nos cuenta después Jerónimo José Martín. Con el cine llegaremos al boletín de noticias de las 5, las 4 en Canarias, y justo después te espero para celebrar juntos un doble cumpleaños. Los 74 años que acaba de cumplir Paul Simon y los 74 años que está a punto de cumplir Art Garfunkel. O sea que soplaremos las velas de Simon y Garfunkel. Bueno, Simon y Garfunkel es el nombre artístico con el que se hicieron famosos, pero cuando formaron el dúo con 16 años, ¿sabes cómo se llamaban? Ellos eran Tony Jerry. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso, al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes, ¿te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Nunca se conocieron del todo sus motivaciones, pero Jean Weber, la estranguladora de París, pasó a la historia por ser una asesina en serie de niños. Niños a los que estrangulaba sin piedad. Mientras que unos la consideraban una enferma mental, otros, llevados por la superstición imperante en la época, creyeron que actuaba por el efecto de un embrujamiento. Jean nació el 7 de octubre de 1874 en una localidad del norte de Francia. Tras viajar a París en busca de trabajo, contrajo matrimonio y tuvo tres hijos.
Dos de ellos fallecieron de manera misteriosa, con unas marcas rojas en el cuello que el médico confundió con algún nuevo tipo de bronquitis. Compadecidos, sus vecinos le dieron trabajo como cuidadora de niños. Las muertes se fueron sucediendo, y siempre de la misma manera. Los pequeños aparecían con el cuello marcado de color escarlata. La justicia se equivocó al creer el testimonio de un elocuente doctor, Leon Toynov, que actuó como defensor en el juicio contra Jean. Aseguraba que todo era debido a la casualidad y a una persistente plaga de enfermedades del pulmón. Aquella teoría se desmontó en 1907.
José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, más allá de que los asesinos en serie más famosos hayan podido ser hombres, y de que hoy nuestra protagonista sea mujer, hay un hecho que convierte este caso, en mi opinión, en una historia singular. Me refiero al método con el que la asesina, Jean Weber, mataba a sus víctimas, además de que eran niños, y además del final que tuvo. Hoy vamos a hablar de una estranguladora, ¿verdad?
Efectivamente, en realidad no es algo tan raro, tan atípico, aunque suele ser frecuente que hoy día los asesinatos se cometan por medio de armas de distinto tipo, desde pistolas o revólveres hasta navajas o cuchillos. Existe una tendencia en el ser humano que lo impulsa a atacar usando sus propias manos. Digamos que es una especie de instinto primario, de instinto ancestral. Cualquier psicólogo podría hablarnos en profundidad sobre esa sensación de dominio que siente el agresor al apretar el cuello de una víctima indefensa hasta que ésta queda inerte porque ha llegado a la asfixia total. El asesino siente poder, se siente superior. Es él quien decide el final de su víctima mientras la ve agonizar, mientras ve cómo su rostro se va volviendo azulado, cómo los ojos van mostrando microhemorragias por el estallido de los vasos sanguíneos.
Oye, José Manuel, ¿se sabe ya si la muerte, cuando es por estrangulamiento, es una muerte rápida cuando uno se enfrenta a este tipo de experiencias?
Bueno, sí, supongo que aunque, sobre todo agónica, ¿no? Supongo que aunque solo sea por el hecho de que sabes que vas a morir, esa agonía está presente, con lo cual tampoco se puede determinar el hecho de si es más rápido o menos, ¿no? Depende de las características de cada persona. Eso sí, los expertos aseguran que las víctimas suelen perder el conocimiento a los pocos segundos. Otra cosa es el momento de la muerte. El tiempo que transcurre entre el inicio del estrangulamiento y la muerte propiamente dicha puede variar dependiendo de diferentes factores. Ya lo decía antes, si la persona, por ejemplo, es de carácter tranquilo, o incluso si es un niño, suele durar un poquito más, lo cual evidentemente no es ningún alivio. Los inquietos sí suelen morir antes, quizá porque consumen más rápidamente el oxígeno los momentos justamente previos a la agresión. Además, no todos mueren por la falta de oxígeno que se produce en el cerebro. Algunos fallecen, por ejemplo, de un paro cardíaco al producirse una enorme presión sobre el nervio vago. Digamos que los órganos internos se van colapsando según van pasando los segundos. En todo caso, el tiempo general estimado para una muerte por estrangulamiento, un tiempo medio, es de unos 5 minutos.
Vamos a iniciar el periplo por la vida de Jean Weber, una mujer siniestra que vio la luz en el seno de una humilde familia de pescadores. Nacía el 7 de octubre de 1874 en un pueblecito al norte de Francia. Cuando llegó a la adolescencia y siendo consciente de los problemas económicos que la rodeaban, decidió viajar a París a probar fortuna. ¿Cómo fue su vida a partir de ahí?
Corría el año 1888 y aunque no todo fue de color de rosas, Jean logró trabajo como asistenta en diferentes viviendas parisinas. Pero todo cambia cuando en 1893 conoce a Marcel Weber, con el que se casa y del que toma su apellido. Fue el principio de todos sus males. Marcel era un alcohólico en paro y sin ningún tipo de intención de encontrar trabajo. Eso sí, se gastaba el salario de su nueva esposa bebiendo y jugando en las tabernas. Esa situación provocó que tuvieran que marchar a vivir a una destartalada vivienda en el barrio de Montmartre, una zona conocida por los bajos precios de sus casas, y Jean comenzó a trabajar cuidando niños de familias pudientes.
Bueno, allí en el nuevo hogar nacieron los tres hijos de esta pareja tan singular. Hay una fecha clave, José Manuel, El año 1905. ¿Por qué?
Es una fecha muy negra, porque en ese año murieron dos de sus hijos. Lo hicieron a la vez, de manera insólita. Ambos presentaban unas marcas rojizas en el cuello que llevaron a pensar al cándido médico que llevó el caso que se trataba de algún tipo de bronquitis. Quizá no indagó más porque hablamos de una época en la que la muerte de niños por escarlatina, por bronquitis, por sarampión, era relativamente normal entre la gente pobre. El joven matrimonio empezó a resquebrajarse tras este suceso y la propia Jean cayó en las garras de la bebida. Quizá compadecido por su situación, varias personas de su entorno les dejaron a sus hijos a su cargo para que pudiera ganar lo suficiente como para seguir adelante. De hecho, su propio cuñado, Pierre Weber, le confió a dos de sus niños, Georgette, de año y medio, y Suzanne, de 3 años.
Dos niños que fallecieron igualmente en extrañas circunstancias. El 2 de marzo de aquí, 1905, Georgette amaneció muerta, con marcas rojizas en el cuello. Suzanne lo haría una semana después, tras sufrir unas extrañas convulsiones. Jean, delante de todos, lloraba desconsoladamente estos fallecimientos. La historia se repitió cuando Jean quedó a cargo de su sobrina política Germaine. Cada vez que se quedaba con su tía, comenzaba a sufrir convulsiones y aparecían marcas en el cuello, una constante en el entorno de la mujer. En la tercera ocasión volvió a ocurrir. La niña fallecía. Los moratones en el cuello pasaron desapercibidos una vez más para médicos y doctores. Insólitamente, su cuñado le dejó al cuidado de su otro hijo, Marcel, quien también murió al poco tiempo. José Manuel, estas muertes de estos críos en periodos de tiempo, en fin, muy continuos y además siempre en los alrededores de Jean, supongo que haría que saltaran las alarmas en París, ¿no?
Efectivamente, eso era algo inevitable. Estaban falleciendo demasiados niños y la vinculación de Jean con ellos era demasiado evidente. Aún así, al principio nadie la señalaba como culpable directa, aunque a todos les parecía raro ese incremento de la mortalidad infantil en aquel barrio concreto. Pero todo cambió para Jean Weber el 5 de abril, cuando su cuñada tuvo que salir de compras y le dejó a cargo por poco tiempo de su hijo Maurice, de 10 meses. De edad. Al regresar, la madre pilló a Jean con las manos en la masa, o más bien en el cuello del niño, y con la mirada completamente enloquecida. La malvada mujer estaba estrangulando a Maurice, que se debatía ya entre la vida y la muerte. La rápida actuación de los médicos le salvó la vida al pequeño. A la vez, la asesina de niños había sido desenmascarada.
Jean Weber fue detenida en ese mismo momento. Fue increpada por todo el barrio. De no ser por la pericia de los agentes, hubiera sido linchada allí mismo en la calle. La mujer fue encerrada en prisión e interrogada por el inspector Coiret, encargado del caso. Rápidamente enlazó todas las historias de niños muertos. Los pequeños fallecidos habían estado con Jean en sus últimos momentos. Todo parecía cuadrar. Por fin parece que alguien toma conciencia y consigue conectar aquellas extrañas muertes de niños. Cuesta trabajo pensar que nadie hilara, claro, estamos hablando de 1800, que nadie hilara que niños con síntomas parecidos, con marcas parecidas y siempre un denominador común, esta mujer.
Es algo que nos suena rarísimo y además tuvieron que fallecer bastantes niños, tuvo que pasar bastante tiempo hasta que alguien se fijó en esos detalles tan curiosos. Fue precisamente el inspector Coiret el que conecta.
Detalles curiosos y contundentes además,
sí,
¿no?
Sí, y uno detrás de otro, ¿no? Pero por suerte, en un momento determinado, este inspector Coiret conecta todas aquellas muertes y la mujer fue finalmente acusada de asesinato. El juicio comienza el 29 de enero de 1906, pero ocurrieron cosas insólitas, impensables en cualquier otra situación. Durante la vista se contó con la presencia del doctor León Toinot. Este hombre tenía un gran don de gentes, una tremenda capacidad de oratoria, pero eso no era lo malo. Lo realmente increíble fue que aseguró, además con argumentos científicos, que las muertes de los niños a cargo de Jean fueron debidas a causas naturales. Hablaba de la posibilidad de algún tipo de bronquitis, desconocida hasta entonces, que dejaba aquellas marcas en el cuello de las víctimas. El juez no pudo menos que apreciar aquel testimonio, sobre todo viniendo de un científico. Ahora bien, en cuanto al comportamiento extraño de Jean, esa mirada de loca cuando la atraparon con las manos en el cuello de su última víctima, León dijo que, debido a las muertes de sus propios hijos y a las desgracias que parecían seguirla a todas partes, se había vuelto loca, o que quizá estaba embrujada. El caso es que el médico dijo literalmente lo siguiente: el comportamiento de la acusada obedece sin duda a un acto de embrujamiento y a las constantes ofensas y vituperaciones a las que ha sido sometida. Recomiendo su ingreso en una institución mental.
O sea, ¿me estás diciendo que todas las pruebas del doctor este León Toinot fueron a favor de la asesina?
Todas a favor de la asesina. El médico lo achacaba todo a enfermedades extrañas e incluso a la casualidad. De hecho, León publicó sus conclusiones en una importante revista científica, convirtiendo a Jean en una persona popular, en una especie de víctima de las circunstancias que estaba en boca de todos. El juez no pudo hacer otra cosa que absolverla y dejarla en libertad. Eso sí, sus vecinos ya no se fiaban ni un pelo de ella, no se tragaban las historias rocambolescas de aquel desacertado doctor. Así que Jean no tuvo otra cosa que hacer que marcharse a la campiña francesa, donde encontró trabajo.
Bueno, quizá va a parecer que ahora cambiamos de historia. ¿No es así? Presta atención. Una familia acaudalada de la localidad de Villadier, en la región de Indre, contrató a Madame Moulinet, una niñera de la zona, para que cuidara de su pequeño Auguste. El 7 de abril de 1907, el chico comenzó a tener convulsiones, por lo que llamaron inmediatamente a un médico. Cuando llegó, el niño ya estaba muerto, y en su cuello aparecían unas sospechosas marcas rojizas. El doctor dictaminó en un primer momento meningitis. Pero pocos días después, el propio facultativo estaba leyendo un periódico en el que se hablaba de Jean y en el que aparecía su retrato. Era la misma mujer que se hacía pasar por Madame Moulinet. Me imagino que ahora sí, José Manuel, que Jean sería detenida y condenada, ¿no?
Fue detenida, pero no condenada, porque, por desgracia, volvió a suceder algo insólito. Ante la ira de la opinión pública, el ya conocido doctor León Toinot se ofreció para llevar el caso, en esta ocasión, gratuitamente. De nuevo, con su fluida verborrea, concluyó que Auguste había fallecido debido a unas fiebres de origen desconocido. Una vez más, la estranguladora de París quedó libre de toda culpa.
Bueno, libre de toda culpa, pero supongo que alejada de cualquier niño, ¿no?
Es que eso es lo sorprendente. No te vas a creer ¿dónde le dieron un puesto de trabajo? Resulta que el presidente de la Sociedad Protectora de los Niños, el doctor Georges Bunyot, creyéndose el testimonio del doctor León, quiso desagraviar a la presunta inocente dándole un trabajo en el orfanato de Orgenville. Imagínate, una asesina de niños trabajando rodeada de chiquillos. Y como era de esperar, la mujer fue descubierta estrangulando a uno de aquellos niños. El doctor Bunyot, avergonzado, la despidió, eso sí, sin dar a conocer el hecho, intentando escapar un poquito del escarnio público.
Jean Weber regresó a París, donde, sin dinero y abandonada por su marido, solo pudo optar a vivir en una pensión de mala muerte y a ganarse el sustento por medio de la prostitución. Y lo vuelve a hacer. En aquella misma pensión fue pillada infraganti estrangulando a Marcel Poirot, hijo de la patrona. No pudieron hacer nada por el pequeño, que ya había fallecido cuando la separaron de las manos de la asesina. José Manuel, ¿qué dijo? Porque supongo que volvió a intervenir el doctor Toinot. ¿Reconoció su error?
Sí, esta vez el doctor Toinot no pudo menos que reconocer que se había tratado de un verdadero asesinato. Eso sí, mantuvo su tesis anterior. O sea, aseguró que Jean había asesinado a Marcel debido al trastorno que la sociedad le había causado. O sea, mantenía que aquel era su primer infanticidio y culpaba de la muerte del niño poco menos que a la sociedad. Quizá debido a ello no fue ajusticiada. Se libró finalmente de la guillotina.
Llegados a este punto, me surge una duda. ¿Son frecuentes los casos de mujeres que asesinan a niños? Me refiero de asesinas en serie de niños.
Hombre, frecuente no, por suerte, pero sí se han dado casos a lo largo de la historia. En ese sentido, merecería la pena resaltar otro caso ya clásico, el de María Catherine Swanenburg, nacida en Leiden, en los Países Bajos, el 9 de septiembre de 1839. El mal enconado en su interior parece que afloró pronto a la superficie. Era hija de Clement Swanenburg y de Joan Dicham. Pues bien, ellos mismos, sus propios padres, fueron sus primeras víctimas. Ambos murieron en extrañas circunstancias y a la vez en 1880 y luego se supo que habían sido envenenados, algo que formaría parte del modus operandi de esta mujer.
Bueno, estamos hablando no de una estranguladora como nuestra protagonista, Jean Weber, sino de una envenenadora.
Sí, efectivamente, el veneno era el arma que usaba María en todos sus crímenes. Esas muertes sospechosas siguieron además las de sus dos hermanas, que fallecieron siendo muy pequeñas. El asunto daba la impresión de haber cambiado cuando, el 13 de mayo de 1868, la mujer contrajo matrimonio con Johannes van der Leeden y con él tuvo una descendencia amplia, 5 hijos y 2 hijas. Pero nada había cambiado en realidad. Lo único es que ella no quería matar a sus propios hijos y entonces daba la apariencia de que se había rehabilitado. Además, por otra parte, los asesinatos que ella cometía siempre tenían un motivo económico. Me explico. Ella empezó a trabajar cuidando a niños enfermos. Esos niños tenían un seguro médico, con lo cual si ellos fallecían, ella cobraba parte de la póliza. De ese modo, entre 1880 y 1880, 83, envenenó, que se sepa con seguridad, a 27 niños, aunque las autoridades sospechan que el número podía ascender casi al centenar. Además, los que no murieron tuvieron problemas crónicos de por vida debido precisamente a la ingestión del veneno arsénico en este caso.
Oye, José Manuel, ¿cuándo y cómo se descubren las andanzas de este personaje?
Fue en diciembre de 1883 cuando la pillaron infraganti intentando envenenar a toda una familia holandesa. El juicio tuvo lugar el 23 de abril de 1885 y, como es lógico, fue hallada culpable. La condena la llevó a cumplir cadena perpetua en un correccional en el que falleció finalmente en 1915.
Chabras, una mujer que el juicio fue en 1885, fallece en 1915. En el siglo XX, más a final de 1900, ¿hay datos de mujeres asesinas en serie de niños?
Hubo un caso muy sonado cuya protagonista fue Beverly Gail Allitt, una mujer nacida en Lincoln, Inglaterra, en 1968, que aprovechó su profesión de enfermera y su trabajo como coordinadora en la Universidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Grafham y Kesteven en Lincolnshire, en Reino Unido, para cometer sus crímenes. La mujer ya había acudido tiempo atrás al mismo hospital donde después trabajaría, pero lo hizo como paciente. O sea, ella llegaba con lesiones en las manos, pero eran tan repetitivas que los terapeutas se dieron cuenta de que ella misma se autolesionaba.
Quiero decir que además de, en fin, esta desviación de asesinar, y en este caso a niños, esta mujer sí que parece que presentaba todo un protocolo de problemas mentales.
Sí, los tenía. Existe un síndrome que provoca que el paciente se autolesione para llamar la atención de los demás. Normalmente es por medio de cortes en las muñecas, casi nunca profundos, porque el enfermo en realidad no busca el suicidio. Aunque Beverly no se cortaba, sí se provocaba daños que no pasaban desapercibidos a los médicos. El caso es que terminó sus estudios y fue a parar, como enfermera, al pabellón 4 del hospital, que conocía a la perfección. Y la verdad es que fue una chica a priori muy apreciada por sus compañeros y por los padres de los pacientes. Daba un poquito la impresión de ser alegre y de estar muy comprometida además en su trabajo.
Por lo que he ido leyendo esta semana en la documentación, el hecho de que aumentara las estadísticas de muerte en ese pabellón, supongo que sería la primera alerta, la primera alarma de que algo y alguien estaba, en fin, haciendo algo que no era normal.
Claro, todos esos detalles se convirtieron en el motivo de una sospecha pública. En el año 1991, las autoridades autoridades del hospital se percataron de que en ese pabellón concreto, el pabellón número 4, la tasa de niños fallecidos no era normal. Aún así, como no tenían motivos para sospechar de nadie, lo dejaron pasar. No sabían que Beverly había asesinado ya a 3 niños con inyecciones de potasio. Como la muerte se produjo por fallo cardíaco, nadie pensó que podría existir detrás una mano negra. Además, cuando moría un niño, ella se mostraba totalmente destrozada delante de los padres, como si sufriera casi tanto como ellos. Pero al final se descubrió su participación en los hechos cuando fallecieron 4 niños más, uno de ellos de apenas 15 meses.
¿Qué tal fue el juicio en este caso?
Hombre, fue complicado condenarla porque ella se declaró inocente en todo momento, pero los especialistas que participaron en el proceso siempre aseguraban que las víctimas habían fallecido por la administración de sustancias letales. Además, se pudo demostrar tiempo después que Beverly era la única enfermera que estaba cerca de las víctimas en el momento de producirse esas muertes, esos fallecimientos. Finalmente, en el año 1993, ya sí fue declarada culpable de la muerte de 4 niños, aquellas que se pudieron demostrar, y la sentenciaron a 13 cadenas perpetuas. Incluso se llegó a realizar una película titulada El Ángel de la Muerte, basada en la vida de esta asesina de niños, que hoy día sigue viva en el hospital de seguridad en el que cumple condena.
Se habla de un síndrome cuando estamos frente a un cuadro como este, ¿no?
Sí, se habla del síndrome de Munchausen, un trastorno que provoca que una persona que cuida de otra, como un enfermero o una enfermera con su paciente, o incluso un padre o una madre con su hijo, cause deliberadamente lesiones a la persona a la que cuida, pero nunca quedó claro del todo.
Esta noche hemos desenterrado el expediente de Jean Weber, asesina en serie de niños, que fue juzgada y condenada a permanecer en el sanatorio mental de Mareville, en Nueva Caledonia. En su habitación, en 1909, ocurrió otro hecho insólito. La asesina de niños, la estranguladora de París, se estranguló a sí misma, muriendo mientras echaba espuma por la boca. Eso es lo que dice su expediente. Pero esto es posible. Hablemos con el doctor Miguel Ángel Pertierra, es un prestigioso médico malagueño, especialista en otorrinolaringología y autor del libro La Última Puerta, de la editorial Oberón, para resolver esta y otras dudas. Doctor, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. Todo un placer de estar con vosotros aquí y con vuestros oyentes.
En primer lugar, ¿cómo se produce la muerte por estrangulamiento? Es decir, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de la víctima?
Bueno, lo primero es la oclusión, que nosotros llamamos el cierre de la vía aérea. Pensemos que donde uno respira es como una especie de tubería. Y bueno, dependiendo donde se cierre esa tubería, al final ocurre que el aire no entra. Al no entrar el aire, se produce una deprivación de la entrada de oxígeno tan necesaria para nosotros, y eso lleva a la muerte consiguiente, y que si se perdura durante ese tiempo, pues evidentemente la persona al no respirar va a fallecer sí o sí. La verdad es que es una muerte difícil, complicada y realmente no demasiado rápida.
Doctor, ¿se puede considerar a la muerte por estrangulamiento una forma dolorosa de morir?
Pues sí, la muerte por estrangulamiento, sobre todo las dos principales que se pueden ocurrir, que puede ser la muerte por rotura del hueso hioides, que si nosotros nos vamos a la barbilla y la seguimos hacia detrás, con nuestro dedo hay un hueso grande que en los adultos está petrificado, está endurecido. Esa rotura, esa obstrucción, ese estrangulamiento que...
Perdóneme, eso es lo que conocemos como la nuez, ¿no?
Está justo arriba.
Arriba.
Precisamente está arriba, y lo que se produce, el estrangulamiento, cuando alguien, por ejemplo, el estrangulador de Boston estrangulaba a su víctima, pues con esa media, o cuando alguien va a estrangular a otra persona, pues con una... cuerda o con una cadena. Ese es el normalmente por anatomía lo que se suele romper. Eso hace que se ocluya la vía aérea y entonces la persona fallece. Otro tipo de estrangulamiento puede ser precisamente donde dice la nuez, el cartílago tiroide, o justo debajo el cartílago o hueso, el cricoide, o incluso la tráquea, por aplastamiento de la misma, y produce el mismo efecto. en ambos casos, bueno, es muy doloroso. Pensemos que las zonas cervicales, cualquier persona pues que hayan sufrido pues un simple traumatismo, pues como ocurría antiguamente con el volante del coche o un pequeño golpe, esta zona tiene unas terminaciones nerviosas muy amplias, por lo cual es una muerte, aparte de angustiante, muy, muy dolorosa.
Doctor, el expediente que hoy abrimos es de una francesa, muere en el año 1909. En la documentación que hemos encontrado habla de que ella, en el manicomio donde estaba ingresada, finalmente se suicida estrangulándose. ¿Una persona puede llegar a suicidarse por estrangulamiento?
Bueno, si es con la mano, realmente resultaría bastante difícil, a no ser que rompiese este hueso, este cartílago, puesto pensemos que en el momento de la persona se produce el cierre de la vía aérea, en el momento, normalmente, los tejidos vuelven otra vez a su nivel por las manos de esa misma persona, ese mantenimiento del estrangulamiento justo antes de ello haría que la persona pues no acabase asfixiada, sino que lo normal es que, a no ser que se produjese una rotura de la tráquea, una rotura de ese hueso. Y ya digo que para hacer eso habría que imprimir una fuerza potenciada no solamente por las manos, la verdad es que llamaría la atención y habría que ver justo dónde esa persona ha imprimido esa presión. Pensemos que la anatomía humana no está preparada pues para autoinfligirse ese tipo de daño. Entonces, habría que poner muchas dudas de que haya sido un intento, lo que nosotros llamamos autolítico, de una lesión propia, y habría que estudiarlo. Imposible en esta vida, pues digamos que no hay nada, pero la verdad es que es bastante improbable.
Miguel Ángel Pertierra, doctor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Un saludo.
José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Dicen los especialistas que suicidarse por estrangulamiento es casi imposible, ya que la persona queda inconsciente y las manos aflojan la tensión. Pero Jeanne Weber, la estranguladora de París, tenía demasiada experiencia en hacerlo, en acabar con la vida de niños inocentes. La última vez que actuó, asumió a la vez el papel de víctima y de verdugo, muriendo de ese modo entre las paredes de un manicomio.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y a partir de este momento también vas a oír a Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, vamos a la versión extendida de los estrenos de la cartelera de esta semana. Sin duda, una de las películas más esperadas de los estrenos de este fin de semana es la que protagoniza Johnny Depp. El título es Black Mass.
¿Con qué está marinada la carne?
Es un secreto de familia.
Venga, tienes que decírmelo. ¿Cuál es la receta secreta de la familia?
Lleva ajo machacado y un poco de soja.
¿Ya está?
Sí, ya está.
Me dices que es un secreto de familia y me lo sueltas, boom, así, sin más. Si hoy te vas de la lengua con una receta secreta de la familia, ¿quién me dice que mañana no te irás de la lengua y contarás algo de mí?
122 minutos de la peli de un personaje, es decir, cuenta hechos reales, una vida real, ¿no?
Sí, efectivamente, es el principal mafioso, digamos, de toda la historia de Boston. Ejerció sobre todo en los años 70, a partir de 1975 en el sur de Boston, James White Bulger, que es el personaje que interpreta Johnny Depp, un mafioso irlandés de poca monta, enfrentado, lógicamente, como siempre, con los italoamericanos que están en el norte de la ciudad, y de pronto asciende en el FBI un agente que ha sido compañero suyo de la infancia, y entonces ficha a este mafioso como confidente para cargarse a los italoamericanos, y por lo menos que el FBI se marque el puntazo de pillar a todos los jefes mafiosos italoamericanos. ¿Qué pasa? Que eso le deja manos libres al tal Bulger, y entonces se convierte en una bestia, ¿no? Va creciendo y en un gángster implacable, poderoso. En fin, no es nada nuevo, como ves, hay muchas películas, empezando por toda la saga del Padrino, en torno a la combinación mafiosos corruptos, pero aquí lo hace muy bien este estadounidense, Scott Cooper, que ya nos regaló Corazón Rebelde. No se lía nada, coge todos los ingredientes del género, los dosifica muy bien, con fluidez, sin grandes novedades, pero con muy buena progresión dramática. Se ve que ha adaptado muy bien el libro de Dick Lehr y Gerard O'Neill, que es en lo que se basa el guión. Y es muy directo en la puesta en escena, muy cortante, hiperrealista, a veces violento, muy violento incluso, como son habitualmente estas películas, pero no se regodea demasiado, y luego las interpretaciones están muy bien. Especialmente Johnny Depp, que a mí es un actor que me carga bastante en general, porque tiende a sobreactuar. Aquí también tiene algún momento, claro, estos mafiosos a veces, recuerdas Los Intocables de Leon Ness con Robert De Niro sacando el bate de béisbol, ¿no? Sí. O sea que tiene momentos de estos en que se le va la olla, claro. Pero yo creo que la mejor interpretación que ha hecho en la última década, por lo menos, o sea que tiene bastantes elementos de interés esta película, y desde luego al que le gusta el género, no digo que se vaya a convertir en un clásico, pero es muy rotunda la película, o sea, no tiene casi fallos, ¿no?
Le has puesto un 7, ¿es entretenida?
Sí. Es entretenida, sí, aunque es más bien cine negro y dramático que película de acción, o sea, eso también hay que decirlo. Entretenida es, pero tiene ese peso de que hemos visto muchas veces historias parecidas, es lo único. Pero está muy bien, ¿eh? No se hace pesadas las dos horas largas que dura la película, ¿eh?
Vamos con la siguiente película. ¿Quién no ha visto una promoción de una peli donde aparece Rafael, Mario Casas, Blanca Suárez? Mi gran noche.
¿Ha oído usted a Enrique Iglesias?
No.
¿El hijo de Julio Iglesias?
No conozco ningún Julio Iglesias.
¿Ah, no?
Va, vamos a primera.
Por favor, te lo pido, que acabamos de aplastar un figurante en la mesa 21.
Respira.
Tenemos seguro.
Contra incendios.
¿Y qué quieres, que le prendamos fuego?
¡Paco!
Por lo visto, hay alguien en la mesa que da mala suerte.
¡Cuidaje!
No lo digas.
Que nadie quiere sentarse ahí.
¿Y si vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distrae.
Un tipo vulgar.
José Díaz Mariño.
Soy yo, me han llamado.
No mires a cámara, no hables con la gente y sonríe.
100 minutos lo has calificado con un 4.5.
Sí, no me ha gustado. Bueno, me pasa mucho con Álex de la Iglesia. O sea, Álex de la Iglesia tiene una virtud, y es que elige argumentos bastante interesantes, con posibilidades dramáticas y cómicas, pero siempre los acaba estropeando por una manera u otra. Aquí es, sobre todo, es un parao, que es Pepón Nieto, que le envían a un pabellón de Madrid donde están rodando desde hace una semana y media una gala especial de Nocheviejas. Están rodando en octubre, no se sabe muy bien. Fuera hay digamos, huelgas, y dentro hay un montón de gente quemada ya, porque claro, les están maltratando. Y sobre todo hay un actor, hay un cantante veterano que es Alfonso PH, claro, Rafael, que quiere tener la actuación con máxima audiencia, pero tiene enfrente al cantante emergente latino Adán, que es Mario Casas, que está espléndido. Lo mejor es lo que has oído en el tráiler. Todas las mejores gracias de la película están en el tráiler. Y luego, mientras, pues hay luchas entre los presentadores, que es un matrimonio en la vida real, Carolina Van y Hugo Silva, que se iban a matar, y hay sobre todo un peligro, una intriga. Es un cóctel, como le gusta mucho a Álex de la Iglesia, con detalles a veces cinéfilos que le funcionan bien. Al final hay un cierto homenaje al Guateque mezclado con Indiana Jones y la última cruzada. No, la última cruzada no, es el templo maldito, toda esa secuencia inicial donde se pierde el MacGuffin de la película. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que el resto es muy gamberro, muy desparrame, muy descontrolado, muy irregular, muy esperpéntico, no en el sentido clásico del término, sino que es confuso, histriónico, grosero a ratos, no saben muy bien dónde va, van dando bandazos. Que al nivel de los gags no es concreto. Entonces es lo que siempre le pasa a Les de la Iglesia, o sea que acaba siendo tan agotador y tan confuso todo que bueno, Rafael está divertido, claro, parodiándose a sí mismo, y está muy bien Mario Casas, haciendo el ganso total. O sea, las secuencias entre los dos es lo mejor de la película, sin duda.
Vamos a por la siguiente, película de animación. Decía yo antes, ¿quién no ha visto la promoción de esta peli donde aparecen Mario Casas y Rafael? ¿Quién no se ha encontrado con una taquillera de un cine llevando una camiseta con un personaje del Hotel Transilvania?
Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. Hasta que un lugar...
¡Esta comida nos está comiendo!
Es el menú degustador.
Lo cambió todo.
¡Hurra! ¡Mi nieto! ¡El linaje de Drácula continúa!
¿Seguro que es un vampiro? ¡Mira qué pelo! ¡Podría ser humano!
No digas tonterías.
Estamos ante Hotel Transilvania 2.
Sí, muy bien, funciona muy bien, como la primera. La primera fue una sorpresa.
Te ha gustado mucho esta, ¿eh?
Me ha gustado bastante, sí. Es de un tipo, de un ruso afincado en Estados Unidos, Gendy Tartakovsky, que creó el laboratorio de Dexter, ha realizado las Supernenas, las Guerras Clones, son series de televisión en las que haya estado como realizador, y debutó en el largometraje con Hotel Transilvania, que era un cóctel terrorífico muy divertido sobre el conde Drácula montando un hotel terrorífico para monstruos, que en fin, acaba metiéndose un humano, y el humano tiene la ventaja de que enamora a la hija de Drácula, y entonces claro, ahora ya están casados y el nieto es híbrido, y entonces todo el esfuerzo de Drácula es a ver si empiezan a aparecer sus signos vampíricos, porque no aparece por ningún lado, y entonces le monta un campamento de entrenamiento de monstruos. Tiene mucha gracia, y sobre todo al que le guste el cine de animación, vuelve a ser, como la primera película, un homenaje a los cartoons de los años 40 y 50, sobre todo de la Warner, con Tex Avery, Chuck Jones, Fritz Freleng, o sea, Bugs Bunny, La Pantera Rosa. Es muy divertida la película, muy para todos los públicos, con una, digamos, una amplitud de público muy grande. Al público adulto también le gustará, y luego hay que destacar el doblaje español, es muy bueno. Ahí he tenido la suerte además esta semana a entrevistarles a casi todos, a Santiago Segura, a Clara Lago, Dani Martínez, a Alaska, a Mario Vaquerizo, y atentos, Arturo Fernández, nada menos, que debuta en esas lides de doblar dibujos animados y que está genial, incluso se atreve a decirlo de chatín, porque es el tatarabuelo del Drácula, te puedes imaginar el vampiro que hace Arturo Fernández. Madre, está muy bien. Bueno, está divertida. Sí,
película,
señor,
que tiene, como películas de animación, el ambiente, el color, la textura,
todo
es súper atractivo.
Muy, muy atractivo, sí, señor.
Oye, me ha dejado muy impresionado que te haya gustado, en fin, le has calificado con un 4.5, una peli donde participan Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, etcétera, etcétera. El título de la película es El marido de mi hermana, dura 99 minutos.
¡Hola! Mi hermosa hermana Olivia. Olivia, mi guapísimo novio inglés. Hace semanas que quiero decírtelo. Estoy embarazada.
Voy a salir a tomar un poco de aire fresco.
Vas a ser un padre estupendo.
Claro que sí.
¿Epoch Cuá te ha gustado tan poco esta película?
Pues mira, porque es una pena, o sea, desaprovecha para empezar un reparto tan bueno como el que has dicho, y sobre todo Malcolm McDowell, que está espléndido. Lo mejor son las conversaciones entre Pierce Brosnan y su padre en la ficción. Malcolm McDowell son muy buenas. Pierce Brosnan interpreta aquí a un profesor de Cambridge que le encanta la poesía romántica y las mujeres en general. Y entonces se lía con una, Jessica Alba, lógico, que es una estudiante.
¿Qué es lo que es lógico?
Digo, que le atraiga a Jessica Alba, ¿no?
Ah, bien.
No que se líe, eso ya no es tan lógico. Hay que intentar no meterse en esos líos, porque luego, claro, ella se queda embarazada, él es padre, claro, que le cuesta empezar, y de pronto ella ya, pues claro, le parece demasiado mayor Pierce Brosnan y tiene otras aventuras. Pero entre medias viene la hermana de Jessica Alba, que es Salma Hayek. Quizá el problema de la película es Salma Hayek, porque no hay quien se crea la relación de Salma Hayek con Pierce Brosnan. Y entonces todo ese triángulo, que es un triángulo muy convencional, muy bobo, muy tonto, pues no acaba siendo creíble. Está muy por encima de ellas dos Pierce Brosnan. No te crees que él se deje llevar de un sitio para otro de esa manera, ¿no? Entonces, y es culpa del guión, es muy, muy tópico, muy graciosete esto, sin ritmo, sin perspectiva ética, sin drama, porque una comedia tiene que tener drama, si no, no funcionan bien, ¿no? Entonces un director apañado, que es un escocés, Tom Vaughan, que hizo Algo pasa en Las Vegas, Medias Extraordinarias, pero no tiene ni una sola película redonda. Lo mejor es esta canción que estamos escuchando de Chris Trapper y algunas otras baladas de él y de Ben Rector. Casi un descubrimiento con el que acabaremos el programa, porque me parece un cantante espléndido. Pero es flojita la película y va a defraudar a los seguidores de Pierce Brosnan.
Venga, luego escuchamos una canción, vamos a seguir con más títulos. Seguramente, ahora ya cuando Jerónimo nos destripe un poquito el argumento de la peli, te va a sonar mucho. Es que fue un suceso que vivimos en la vida real, un suceso además muy mediático. Vamos a la película. El rostro de un ángel. La duración de esta peli es 108 minutos.
Soy Thomas Lang.
¿Estás en Roma?
Sí.
Deberíamos vernos.
Llevaré una copia de tu libro. ¿Has estado cubriendo la historia desde el principio?
Una inglesa había sido asesinada en Siena. Es como si fueran inocentes o culpables y no se pudiera ser neutral.
Cuando pienso en la cara de un ángel, siempre pienso en Elizabeth. Vosotros, en Jessica.
Ella es la historia.
Me dicen que es la historia de un hecho real.
Sí, efectivamente ha acaecido, no sé si en Siena, en la película es en Siena, me da la impresión de que fue en otra ciudad italiana el suceso real, que es el asesinato brutal de una chica que inculparon inicialmente a su compañera de piso, al novio italiano suyo y a un amigo de Costa de Marfil, pero luego fue, bueno, en fin, y ahí empezó un proceso que aquí lo miran desde el punto de vista que fue el que adoptó, por cierto, la novela Angel Face de Barbie Lazzanado, que me parece que fue la que informó para Newsweek de todo ese suceso, ¿no? Y aquí lo ha cogido Michael Winterbottom, entonces se coge a una periodista, que es ella misma, y a un director de documentales, de los que a ti te gustan, que estaban investigando el tema. Entonces empieza muy bien, porque Michael Winterbottom, recordemos Wonderland, In This War y otras películas, es muy bueno, entonces dirige muy bien a Kate Beckinsale, a Daniel Brühl, a Cara Delevingne, que tiene un papel pequeñito de camarera que de pronto aparece en la trama, pero crea muy bien la atmósfera, la dirección, y de pronto lo estropea todo a mitad de la película, el suspense lo dispersa totalmente, se impone una sordidez que no sabes muy bien dónde va, muy confuso narrativamente, y entonces es como si no le interesara el caso, le interesaran solo los dramas que genera a su alrededor en esta gente, entonces te decepciona muchísimo como espectador, no te aclaras de nada, entonces es como, digamos, es un ejercicio estilo para crear un ambiente malsano, digamos. Entonces es decepcionante la película, me ha sorprendido. Caramba. Porque es un director que tiene algunas películas buenísimas, otras no tanto, es muy irregular Michael Winterbottom.
Creo que no voy a ir este fin de semana a ver esta película.
No, de verdad, te decepcionaría.
Dicen los muy aficionados, no digo los entendidos, los muy aficionados al cine de terror, que estas pelis, y concretamente esta, manda carallo el poder aguantarlas y no tener, no sé cómo decirte, el
efectos secundarios, ¿no?
La cosita así como muy apretadita, ¿no?
Sí,
el título
sí.
De la peli, que dura 95 minutos, es Paranormal Activity.
Katie, Christy, concentraos. Necesito que os concentréis.
Están en una especie de estado de trance o algo así. Les está induciendo un trance.
¿De dónde sacaste eso?
De una caja con vídeos de los 80 que los antiguos propietarios se dejaron en el sótano.
Esta cinta tiene más de 20 años.
Dime qué ves. Creo que veo a dos hombres. ¿Cómo os llamáis?
Ryan. Mike. Somos los hermanos Freeze.
¿Hermanos?
¿Pero qué es esto?
Da mucho, mucho, mucho miedo.
Mucho, mucho.
Mucho.
Pues mira, no nos la ha enseñado la distribuidora Paramount. Ya lo ha hecho con la anterior de toda esta saga, ¿sabes? Esta se titula Paranormal Activity, Dimensión Fantasma. Me parece que es la quinta de toda esta saga, sí. Iniciada en el 2007 por un israelí, Oren Peli, y que ha tenido un montón de seguidores. Es una película para incondicionales, por eso quizá no nos la enseñan a los críticos. No quieren ninguna crítica negativa. Y esta vez sí que es verdad que por el tráiler parece más espeluznante y más movida, digamos, de acción que sus predecesoras, porque el argumento es original. O sea, es un grupo de personajes que ven unas cintas, las cintas les preguntan, y entonces se va integrando la realidad actual con unas cintas grabadas supuestamente en los años 90. O sea, hay más apariciones de espectros de lo habitual en este tipo de películas, ¿no? Pero no te puedo decir qué tal es. Ya sabes que a mí el terror me da un poquito... es un género que lo llevo mal porque me entra la risa con cierta frecuencia. Cuando se pasan un poco ya de gore y tal, me entra la risa, ¿no?
Pero oye, bueno, ¿qué me puedes contar de una película que se llama Victoria?
Es bastante buena. Solo tenemos la banda sonora porque se estrenará solo en alemán subtitulada. Es una pena porque es una virguería de un actor y director alemán llamado Sebastian Schipper, que tiene dos cosas muy positivas. Unas interpretaciones naturalísimas, y entre ellas la de una española, Laia Costa, y luego el desafío de que está rodada íntegramente en un solo plano. Toma única, en tiempo real, de 4 a 7 de la mañana, sigue a una joven española que lleva trabajando en una cafetería de un barrio berlinés, está muy sola, le gustaría intimar con alguien, y entonces un día que sale de la discoteca algo borracha, se va con cuatro chavales berlineses, en principio de farra, pero luego tienen intenciones delictivas, con lo cual acaba metiéndose en un lío espectacular. Bueno, esta es la potencia visual de la película, que te lleva de principio a fin. O sea, no tiene mucho interés todos los dramas que viven ellos, pero claro, está muy bien interpretado porque la inmediatez de la cámara siguiéndoles todo el rato. Claro, ganó 6 premios Lola en el año 2014, son los premios del cine alemán. Ganó un Oso de Plata, la contribución artística en la Berlinale. O sea, no deja de ser un ejercicio.
O sea, estuvo en un festival de cine en Alemania en 2014 y la vemos ahora.
Sí, sí, efectivamente. A veces pasan esto, no distribuyen estas películas. Oye, que es un ejercicio de estilo como La Soga, El Arca Rusa, Bergman, la que ha ganado este año los Oscars. Es bastante virguera, pero no tiene mucho interés dramático, digamos, del argumento, pero es una virguería de rodaje, está muy bien hecha.
Dicho queda, la película Villatouba.
Pues mira, este es un acercamiento a una realidad poco conocida, que son los cristianos palestinos. Lo que pasa es que es un grupo de solteronas, aristócratas, cristianas, que viven en Ramala y que acogen en su casa a una sobrina que llega huérfana, ¿no? Pero es todo como de otra época. Es una guionista que ha debutado como directora. Hizo un guión muy bueno que se llamaba Los Limoneros, pero a mí me da la impresión de que esa visión que da tan triste de los cristianos en Oriente Medio, sin gota de alegría, que es muy distinta a la realidad que uno puede vivir cuando va allí. Yo he estado en países allí cercanos, ¿no? Y he visto películas como Caramelo, Gad y los libaneses. A mí me distancia mucho. Está bien rodada e interpretada, pero es la típica película triste de estas que la verdad es que no apetece mucho ir a verla.
Cuéntame dos películas, Un día perfecto para volar y otra Muchos pedazos de algo.
Mira, pues Un día perfecto para volar es una película de Marrecha, que es un alicantino que le encanta hacer películas experimentales. Aquí se ha cogido a su chaval de 7 años, a Roc Recha, la ha puesto enfrente a un actorazo como es Sergi López. El chaval, están volando una cometa en un paraje costero de no se sabe dónde, es un poquito, y él va vestido de espeleólogo, parece que es su padre, pero no lo es. Entonces, un ejercicio de estilo minimalista, el chaval está genial. Este es un director que hizo El Árbol de las Cerezas, y la verdad es que saca petróleo. A mí me ha gustado la película. Es para iniciados. Esta sí que es de arte y ensayo, pero es un ejercicio de estilo estupendo y dura 70 minutos solo, que es una ventaja, ¿no? Y del resto de los estrenos, tú me dices Muchos pedazos de algo. Es una película de David Yáñez. Hay dos películas que son como, se estrenan minísimamente en muy pocos sitios. Esta no la he podido ver. Esta es Un grupo de soñadores. Son películas sobre la crisis. Hablan mucho, por lo que he visto en el trailer. Igual que en el complejo de dinero, que es también otra película sobre todo el tema de la crisis económica, el dinero, basada en la escritora Francisca von Reventhal, que hizo una novela sobre este tema. Es también primera película de Juan Rodríguez. Ha tenido algunas críticas.
¿De los documentales merece la pena que me digas algo?
Sí, no. El de Nest es muy interesante. Es de Elia Urquiza, una vasca, y se ha ido a Los Ángeles a rodar, a seguir la pista de varias niñas, sobre todo son niñas, prodigio, que han dirigido ya, digo, que han estado en alguna película y que siguen ahí lampando de casting en casting. Por eso lo de Nest.
Ahí me recuerdas a una peli que protagonizó Elsa Pataky.
Sí, efectivamente. Pues es buen documental, no está mal. O sea, tenía más posibilidades, pero tal y como está, es bastante bueno. El otro no he llegado a verlo, Alubias Rojas, que yo no sé dónde se va a pasar, ni son chavales pequeños. Es como una especie de parábola sobre el Frente Nacional de Liberación de Argelia, que combatió contra este francés, hecho con unos niños en una playa, ¿no?
Si no hay ninguna de las películas que te hemos contado que te apetezca ver, seguramente querrás ver algo en casa. Acaba de salir en DVD la película Mandarinas.
Bien, enemigos. Él es Ahmed. Él es Nika.
Ya sabes, georgiano, si quieres vivir, no salgas fuera.
No tienes miedo de que se maten. El checheno me dio su palabra.
¿Qué tal esta película?
Pues mira, muy buena película, fue candidata al Globo de Oro y al Oscar del 2014. Es una historia mínima de un georgiano, que es la historia de la guerra en 1990, un anciano estonio que está en mitad de la guerra y acaba cogiendo a dos soldados moribundos, uno checheno y el otro georgiano. Es magnífica película, un poquito de arte y ensayo, no es para el gran público, pero al que quiera arriesgarse no le decepcionará, desde luego, es muy buena película.
Su título, Mandarinas. Bueno, ¿y si te pido una canción?
Bueno, esta es buenísima, me ha encantado, una balada pop, se llama When I'm With You, del cantante estadounidense Ben Rector. Yo no le conocía, tiene 28 años, está incluida en la banda sonora del marido de mi hermana. Es un tipo que se ha hecho a sí mismo, ha vendido más de 250.000 álbumes y 2 millones de descargas, tienen 6 álbumes, y me parece un temazo súper potente. A ver qué te parece a ti.
Bueno, Simon y Garfunkel nos esperan después del boletín, que tenemos doble fiesta de cumpleaños, Jerónimo, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.